Hace días alguien me escribió diciendo: Agnes, siento que necesito empezar de nuevo. Siento que necesito cambiar. Me urge algo nuevo. Pero tengo demasiado miedo. ¿Por qué da tanto miedo comenzar de nuevo? Pero ¿cómo sé si lo que necesito realmente es comenzar algo nuevo?
Me formé para hacer preguntas y de pronto las preguntas me las hicieron a mí. Así que tuve que buscar respuestas. Y ahora, en medio de una intensa neblina, necesito volver a preguntar. Lo que antes hacía ya no me parece tan interesante. Lo que de pronto me gustó, siento que no era lo que realmente quería. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Será la crisis de la mediana edad o todavía es muy pronto para llegar allí? ¿Será cierto que tenemos un propósito o solo es un cuento bonito para hacernos sentir mejor? ¿Cómo se están salvando los demás? Les advierto, respuestas no tengo, o no muchas. Preguntas sí y a montón. Y quiero hacerlas porque me urge entender qué hay detrás de todo esto. Yo soy Agnela. Me conocieron por ser jevita y también intensa. Pero esta vez solo soy yo empezando de cero cuando pensaba tenerlo todo resuelto. Y este es mi podcast de Intensidades y Dudas.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensidades y Dudas. Me emociona un montón tenerlos por aquí. No saben cuánto yo amo este formato en audio. De verdad que yo siento que para mí grabar este podcast es como todo lo que está bien en la vida, o al menos en mi vida. Y más cuando tengo invitados maravillosos como hoy, porque hoy no estoy sola y me emociona mucho conversar con gente. Hoy me acompaña Kellyan Ojeda. Kelly es psicóloga clínica, es especialista en el bienestar integral a través del autoconocimiento, la autoestima y el autocuidado. ¿Cómo estás, Kelly? Bienvenida a Intensidades y Dudas. Qué emoción tenerte aquí.
Hola, Ani. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz por esta oportunidad. Qué lindo es conectarse con una comunidad de mujeres así, intensa, como nosotras.
Sí, ¿verdad? Sí. Esta semana me decían como que a ti no te da pena decir por redes sociales que eres intensa. Y yo, bueno, la verdad me encantaría responderte, pero como no me importa, entonces... está
bien reconocer. Esa es una pregunta muy profunda, la verdad.
Sí, pero no sé, porque también lleva como esa cosa que hemos tratado de derrumbar, el mito de que intensidad, ¿sabes? Como todo lo que hay detrás de alguien que es intenso, uh-huh. Que es fastidioso, que no sé qué. Entonces sí tiene como esa, es como capciosa. Como, ay, ¿no te da pena? No, la verdad es que no pienso en eso.
Sí, yo creo que simplemente son estereotipos. La palabra intensa más bien a mí me refiere como pasión, como dinamismo, como profundidad. A mí sí. Me parece realmente que es tan preciosa.
No, y además que si uno busca como, si nos vamos a eso, al significado, que okay, vamos a ver qué significa. Trata de eso, o sea, es pasión, es vehemencia, uh-huh. Incluso tiene que ver con intencionalidad, el tema de ser intencionales con lo que hacemos, siempre esa intención detrás. ¿Tú te consideras intensa, Kelly? Nunca hemos hablado de esto.
Yo soy muy intensa, y aunque ha sido un concepto que he resignificado porque de pequeña, por la misma hiperactividad y hablar mucho y ser curiosa, entonces, claro, lo usaron como un adjetivo no muy bueno, digámoslo así. Entonces, claro, yo era igual a fastidiosa, como una hora la intensa, ¿qué tal? Pero luego que llegó la adolescencia y que uno va ahí como que descubriendo y curioseando, me di cuenta que realmente la intensidad para nada es algo como despectivo o negativo, más bien es un adjetivo fuerte y profundo. Entonces, yo me considero intensa, apasionada y me encanta esa virtud ahora en mi vida.
Lo que pasa es que también es el tema, y es algo que yo repito mucho en Jevitas cada vez que hablamos como del tema de intensidad, porque al final, o sea, hay mucha gente que me escribe y me dice, qué bueno que hablas de que ser así está bien, porque a mí siempre me ha costado llevar como esa etiqueta, porque se convierte en eso, como una etiqueta. Hay cosas que nosotros tenemos que mejorar de nosotros mismos, o sea, tengamos la característica que tengamos. Y eso te lo va dando, es como la madurez y nosotros también aprender a no sé, a equilibrar el cómo somos, sin tratar de disminuirnos, pero sí equilibrar y eso, porque yo también, o sea, yo toda la vida te cargué con esa etiqueta de no, es que tú eres muy intensa, qué fastidiosa, dígame en el colegio, que era como, no sé, la característica por la que más me hacían bullying, pero al final yo siento que uno va aprendiendo eso, y va aprendiendo cuándo dar más, cuándo porque también yo, mi problema era eso, vivir tanto, las cosas tan intensamente que al final también me afectaba. Entonces, como que sí
Claro.
lo soy, pero traigamos el balance perfecto.
El balance, claro, de eso se trata. Además de que no forma una amenaza, aunque puede llegar a ser, o sea, aunque tu virtud de pasión pueda llegar en algún momento a ser una, digamos, desventaja, porque eso, porque te lleva al exceso, de igual forma eso no representa una amenaza, porque es algo, bueno,
Claro.
algo por crecer, pero que no va en contra de tu valor como persona o de tu valor como mujer, simplemente es, bueno, algo por mejorar y ya, no te resta ni es una amenaza a tu persona, digámoslo así.
Sí, me encanta eso en serio. Y aunque el tema de hoy no es ese, podríamos hablar de eso también. Pero bueno, después de esta introducción, quiero presentar el tema de hoy, que es bastante propio también para esta temporada en la que estamos. ¿Cómo sé si necesito empezar de nuevo y cómo logro empezar sin agobiarme? Esta es la gran pregunta de todo este tiempo, y digo de temporada, no solo porque estamos a principios de año y se supone que ahorita todo el mundo está haciendo sus resoluciones y sus propósitos y todo esto, sino también por esta temporada que nos ha tocado vivir desde 2020, modo pandemia, veníamos haciendo una cosa, después muchas personas tuvieron que reinventarse, toda la ruptura emocional que se ha vivido en estos últimos 2 años que han sido bastante intensos también. Y esta es como una pregunta muy común o quizás algo que está merodeando en mucha gente. ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Cómo empezar sin agobiarme? Tengo una idea o quiero, ni siquiera es una idea de un negocio, sino una idea para mi vida, mi crecimiento personal y de pronto no tengo ni idea de cómo empezar o no tengo ni idea si es lo que necesito. Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Te gusta este tema? Porque hoy vamos, tenemos demasiadas preguntas que respondernos hoy.
Sí, hay muchas preguntas, muchas, incluso muchas ansiedades por allí. Pero yo pienso que es una gran oportunidad para enfocar a la comunidad de cómo empezar, ¿verdad? Y de cómo filtrar todas esas buenas intenciones para que todas esas buenas intenciones y proyectos se vuelvan una realidad. A mí me encanta empezar de nuevo o tomar nuevos desafíos. Yo creo que después de muchos cambios drásticos, me he dado cuenta del beneficio. Personalmente aún me falta mucho por crecer en cuanto a esto, pero en este momento, como terapeuta acá con ustedes y también pues como otra jevita intensa, les puedo guiar, ¿verdad? Cómo de repente, cómo empezar y desglosar esto.
Qué emoción eso. Sabes que hace unas semanas hice como unas encuestas en Instagram a ver, preguntando, porque me daba mucha curiosidad saber qué era lo más difícil para la gente, para nuestra comunidad, para la comunidad de Jevitas, para las mujeres, porque ellas son la representación de muchísimas mujeres que están queriendo hacer algo, que están en la búsqueda de algo también. Y yo les preguntaba, ¿qué es lo más difícil de empezar algo nuevo? Y me dieron una lista de cosas y entonces me gustaría como ir compartiéndotelas y entre las dos ir como desmenuzando eso, a ver qué hay detrás de eso o cómo podemos tomar eso, dejarlo a un lado y simplemente tomar la decisión de iniciar, ¿no? Lo primero es salir de la zona cómoda, salir de mi zona de confort, atreverme aún teniendo como estabilidad. Incluso alguien me dijo, no sé si sea lo más consciente, porque a pesar de que es algo que me gusta o es algo que quiero hacer, no sé si sea lo más conveniente en este momento, ¿sabes? Como tengo todo, estoy tranquila, estoy cómoda, entonces no sé. Esa es como la que más se repitió, pero ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo salimos de la zona de confort?
Bueno, la zona de confort va a depender de qué significa la zona de confort para esta persona. Porque zona de confort, desde mi perspectiva, puede ser cuando ya lo tengo todo, ¿para qué más? Pero para otra persona puede ser, no tengo, o sea, no tengo nada, pero puedo sobrevivir con esto. ¿Para qué voy a buscar si estoy como sobrellevando las cosas, ¿no? Entonces, podemos ver a alguien que tiene un carro y cambia el carro y es como, ¿por qué cambia el carro si ya tiene uno? Como de repente alguien que, mira, no tiene carro, pero prefiere una bicicleta, porque para esa persona está bien. Entonces, a veces algo muy importante, es que ¿qué representa realmente para la persona, para ti que nos escuchas? Porque es algo tan personal que puede ser incluso ser persuadido por otro. ¿Qué significa para tu familia, para tu pareja, para tu grupo de trabajo, la zona de comodidad? Porque a lo mejor está sesgado por la opinión de otro. Entonces, supongamos que alguien quiera hacer cambios a nivel de desarrollo personal, pero ¿por qué lo estás haciendo? Realmente, por supuesto, necesitas desarrollar, digamos, habilidades emocionales, pero ¿lo estás haciendo porque tú crees que es conveniente o simplemente porque lo están haciendo todos a tu alrededor? La zona de confort, aparte de ser un concepto muy personal, que hay que filtrar realmente si es una cuestión que se está dando por cuenta propia o sesgado por otro, también es una cuestión de techo. Digamos que es ese refugio, es ese lugar, ese espacio simbólicamente al que alcanzas y ya, ¿verdad? Ese techo, ¿por qué? Porque de repente tienes una, digamos, eres una chica emprendedora, tienes tu propia marca, pero está el techo. ¿Por qué? Porque se quedó allí. No evolucionó algo más. Entonces, la zona de confort, digámoslo, de sí, es un concepto personal, pero también representa de que es este espacio simbólicamente o metafóricamente en el que hay un desarrollo limitado hasta el punto en el que no te permite ir a otro. Y se ve, por supuesto, influenciado por factores como opiniones de otros, temores, incertidumbres, incluso poco significado para la persona, como no, realmente, por ejemplo, es como hay personas que de repente están en Venezuela, tienen negocios en Venezuela y todo chévere, y irse del país como no, es poco significativo, como no, yo estoy bien en Venezuela, y no es que esté mal, pero para una persona puede representar eso. Entonces, digamos que es un concepto personal y también es el punto en el que se puede encontrar con un techo en el que no se va más allá de lo que se pudiese llegar.
Me gusta porque que es el tema también de que uno ya como que sabe que se mueve allí y uno dice, bueno, ya si tengo aquí todo resuelto, ¿a qué va a buscar más? Pero también está el tema ese de que puede ser influenciado por otros. Y eso sí es bastante, bastante heavy, porque capaz la persona se siente bien, pero siente la presión también de que necesita hacer algo nuevo, necesita ir a otra etapa, necesita, pero es por una presión externa. Yo hace poco leí un artículo de Pictoline, creo que era, no recuerdo, que hablaba sobre el tema de la zona de confort y tantas cosas que recibimos a diario de que nos bombardean de tienes que salir de la zona de confort, tienes que dejar tu zona cómoda, pero a veces está bien estar allí, ¿no? Pero por eso, porque es algo personal para cada quien. Es un tema de que, bueno, no juro, no es que necesitas salir de allí, pero cada quien conoce sus límites también. Capaz y por el momento no es necesario. Pero de pronto, sí, yo siempre digo eso, si está como esa intención de que, o esa inquietud de estoy bien, pero necesito otra cosa, a mí me cuesta mucho esto porque yo siempre ando como en esa búsqueda de algo nuevo. Siempre ando como en esa búsqueda y justo he estado hablando en estos días del tema de la búsqueda porque uno pasa tanto tiempo buscando algo que no se da cuenta que, o sea, ni siquiera presta atención a lo que ya tiene, ¿no? Y es algo de lo que a mí me ha tocado mucho trabajar. Incluso recuerdo que el año pasado mi psicóloga me decía, te voy a contar una historia de un señor. Este señor, bueno, empezó siendo profesor, no sé qué, ahorita es director de la facultad, tiene su casa, tiene su carro, está con su familia, y tiene 40 años trabajando en tal universidad con un sueldo, pues, digamos que algo estable. ¿Qué tú piensas de esa vida? Y yo lo veía y yo decía, aburridísimo, no, horrible, ¿por qué vive así? Pero era como un ejercicio y le preguntó a otra persona y la otra persona, no, súper bien, o sea, ya logró todo en su vida. Y yo decía, pero o sea, nada más va para el trabajo, tiene 40 años trabajando en el mismo lugar. Entonces, para mí, ese concepto era como, ¿por qué? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué no hace otra cosa? Pero, y eso fue algo de lo que descubrí también como esa característica mía de creer que no es que esté bien ni esté mal, pero bueno, es algo que yo también he tenido que aprender a vivir con eso, de no puedo estar como en una búsqueda constante, aunque bueno, con lo que me acabas de decir, con el tema de las virtudes, no lo estoy afectando a nadie, yo me afecto a mí mismo, pero
no, estás afectando a nadie. Digamos que puedes tener incluso una fortaleza que sea la gente de cambio, que es esa cualidad, esa fortaleza que está buscando siempre innovar. Y eso no está mal, solo que hay que canalizarlo, ¿verdad?
Sí.
Porque ni podemos quedarnos en la estática de no hacer nada, ni podemos quedarnos en solo buscar, porque ambos como no tienen un, no hay una perseverancia, no hay como un quizás un fruto que sea mayor, ¿verdad? Al que pudiese ser, porque o no se hace nada o se hace mucho. Entonces es como uh-huh. simplemente filtrar un poquito, canalizar un poquito esa fortaleza.
Sí, y eso, bueno, también lo da la madurez a medida que uno se va conociendo, que uno ya sabe cómo ir metiendo freno y tal, porque a veces son cosas que tenemos, pero como no las conocemos, como no sabemos que esas características están allí, simplemente actuamos, no sé, del modo supervivencia, hasta que de pronto no, uno tiene que se hace consciente y dice, no, ya va, todo en equilibrio. Yo ahorita estoy en mi vida en equilibrio, ese es mi nuevo lema de este año. No, trato, se llama vida en equilibrio 2, intentando no volverme loca. Es como mi lema. Pero bueno, la otra cosa, y otra de las cosas súper difíciles que dijeron muchas acerca de empezar algo nuevo, es el tema de, y aquí englobé como las más repetidas, pero en el mismo renglón, la inseguridad de asumir nuevos retos, sentirse incapaz y la incertidumbre por lo que va a pasar. ¿Cómo manejamos eso?
Bueno, todo eso en cuanto a la inseguridad, la incertidumbre, el miedo, el no saber cómo, todo tiene raíz en el miedo, ¿okay? El miedo es una emoción que su propósito es el de ser esa alarmita tipo la ambulancia o la policía que enciende la alarma, ¿verdad? Enciende la luz cuando hay algo que te pone en riesgo. ¿Y para qué se enciende esa luz? Para que guardes tu vida. Es una reacción de supervivencia, básicamente. Si vas por una calle oscura y ves una sombra, el miedo, digamos, como impulso, te va a activarse para que te guardes, ¿verdad? Para detenerte, para retroceder. Entonces, digamos que es una función básica, natural, normal. ¿Cuándo es patológica o cuando no está bien o no es la mejor opción? Cuando es el exceso y donde no hay canalización. Por ejemplo, cuando eso te detiene, cuando eso te estanca, cuando eso influye en tus decisiones, entonces de grandes oportunidades no tomas ninguna porque simplemente subestimas, ¿verdad?, las oportunidades. Esas son formas en las que el miedo, digamos, no canalizado desde el exceso, se vuelve algo negativo porque, digamos, trae malestar, trae pérdida. Entonces, ¿cómo manejar el miedo? Realmente visualizando cuáles son realmente las amenazas y si son reales. Porque, ¿qué pasa con los cambios? Que a veces es más la película y el escenario catastrófico en nuestra mente que la realidad. A veces algo puede ser tan sencillo y nuestra mente lo catastrofica. Esa no es una palabra.
Pero queda muy bueno.
Sí, digamos que lo vuelve catastrófico. Uh-huh. Lo vuelve catastrófico y puede ser tan sencillo, puede ser tan práctico a veces. Entonces, ¿cómo lidiar con el miedo que consideres, incluso si ya lo has considerado, pero todavía no estás siendo objetiva porque estás paralizada por esta emoción? Entonces consulta con alguien, no tiene que ser más, tener más edad que tú, pero sí alguien que tú reconozca como alguien maduro, sabio, ¿verdad? Y habla sobre este punto, sobre este próximo cambio o esta posibilidad de cambio. Y consideren de una forma lo más objetiva posible cuáles de esos miedos son reales y cuáles son quizás solo predisposiciones. Por ejemplo, si vas a cambiar de trabajo, bueno, evalúa el sueldo, evalúa el horario, evalúa el medio de transporte, ¿verdad? Si es un nuevo emprendimiento, estudia el mercado, haz una prueba piloto, muestra pruebas de tu producto, si es algo físico, ¿verdad? Como de maquillaje o comida, como muéstralo, ver cuál es la reacción de las personas. O sea, pone esos miedos a prueba y realmente analiza cuáles de ellos son reales para que tengas una contención. Por ejemplo, mira, voy a ganar menos en este trabajo, pero voy a tener más tiempo disponible, que es lo que necesito. Bueno, buenísimo, porque no vas a tener el mismo salario, pero vas a tener más tiempo libre. Entonces, de repente, eso te permite contener como un precio, digamos, que tengas que pagar. Como, bueno, no voy a ganar tanto como antes, pero voy a tener más tiempo libre, de repente hago otra cosa, pero es lo que necesito. Buenísimo. Entonces, desde que tú evalúes y lo que sea de repente un riesgo o represente una amenaza, minimizar los riesgos, ¿verdad? Y dar pequeños pasos de acción, progresivos. Y así, poco a poco, ¿verdad? Con evaluaciones, con contenciones y pequeños pasos progresivos de acción, vas a ver que en un punto vas a estar 3 pasos adelante y no te diste ni cuenta. Porque la cuestión es hacerlo lo más sencillo posible.
Y también lo más progresivo, porque de nada sirve como que en este punto irnos corriendo. El tema de evaluar precisamente eso, ¿no? Los riesgos y todo lo que puede pasar. Yo siempre digo que el miedo nos indica únicamente que estamos frente a algo grande. Para bien o para mal, no sabemos, pero estamos ante algo grande, ¿no? Y yo creo que muchas de las personas que normalmente está el tema de la inseguridad, me siento incapaz, no sé si lo voy a poder lograr, tengo incertidumbre de lo que puede pasar. Todos estos miedos que normalmente tenemos son cosas que deben manejarse progresivamente, no es que un día vamos a amanecer y bueno, ya, hoy voy a tomar la decisión de no. O sea, tienes que ir poco a poco. Ese mismo transitar de llegar de un punto A a un punto B y luego así progresivamente, porque si no, nos vamos a pasar todo el día esperando que el miedo se quite para nosotros poder avanzar. Y eso no va a pasar, o al menos no siempre.
Sí, eso no va a pasar, porque incluso también el miedo puede ser de patrones de conducta modelados. Por ejemplo, tu familia, hay un patrón de conducta de miedo muy normalizado, como no salir a la calle a ciertas horas. O sea, no se trata de que no seas prudente, se trata de que hay veces que hay patrones de conducta normalizados que son patológicos o no sanos. Por ejemplo, estar en la calle paranoico para ver si no hay un ladrón, salir a cualquier hora del día, sea de día o de noche, como atento, más allá del usual, desconfiar mucho de las personas. O sea, hay patrones que se modelan dentro del contexto familiar, se normalizan, y cuando realmente ves, son completamente patológicos, no son sanos, no añaden, más bien paralizan, más bien te hacen retroceder, porque hay mucha intimidación. Entonces simplemente es como meditar en realmente cuál es tu concepto y qué es eso que te está llevando a sentirte así.
Y hay que ser profundamente, o sea, entrar como en un plano de profunda conciencia para poder darnos cuenta de esto, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía familiares así, o sea, súper obsesionados con el tema de la inseguridad, y yo decía, pero ¿será que es verdad? O sea, ¿será que no, que yo soy la despreocupada por la vida? Pero era tan, tan profundo el problema que lo normal, lo tenían tan internalizado, que era como que de verdad iba a pasar. O sea, si estábamos en un lugar, era como que de verdad iba a pasar, y lo que reflejaba en otro era como que uno también se asustaba, porque, y no sé, y yo decía, pero ¿será que yo soy la despreocupada? Pero en realidad hay cosas que la gente tiene tan internalizadas que pasen o no sucedan, o sea, es como, lo creo tanto que al final pasa. O sea, podemos tener fe para lo bueno y para lo malo.
Incluso, por ejemplo, forma parte de patrones incluso de pensamiento, por lo menos las personas que somatizan, digamos, somatizan enfermedades, entonces siempre están insatisfechas hasta que por fin llega el diagnóstico negativo esperado por años. Entonces sí pasa igual con el miedo, porque el miedo es uno de los síntomas de la ansiedad. Entonces cuando por fin se te cumple el mal milagrito de algo catastrófico, entonces como viste, yo tenía razón.
Otra de las cosas que nos repitieron bastante al momento de preguntar qué era lo más difícil para empezar algo nuevo, es el tema de tener determinación, definir objetivos, prioridades y propósitos. Pero ¿cómo hacemos para manejar estas? Porque no sé cómo, o sea, son cosas importantes que debemos tener en cuenta al momento de iniciar algo nuevo. Tenemos que definir nuestros objetivos, tenemos que tener nuestras prioridades, nuestros propósitos, determinarnos a empezar. Pero ¿cómo hacer que eso nos represente un problema?
Mira, esto es lo más usual de hacer un nuevo proyecto o comenzar con alguna nueva resolución. Porque resulta que al hacer una nueva visión o misión, de repente objetivos, que necesitas. Y está el plan súper estructurado, ya los materiales listos, ya los post-its de colores y toda cuanta cosa necesita de papelería y demás. Pero cuando vas a ejecutarlo, ahí entra la ansiedad y el miedo. Y realmente cuestionar, ahí viene conductas autosaboteadoras, como realmente cuestionar si está completamente listo. Eso es por lo que, esa es la razón por la que pasa. Porque entonces ves como un gran mapa, un gran proyecto, una gran visión, pero entonces luego te ves a ti y empiezas a cuestionarte y a cuestionar. Entonces allí se te va días, horas, días, meses, semanas, años. Entonces, la cuestión con esto, de cómo manejar esto es, empieza por progresivamente. Yo creo que la palabra progresivamente es algo que va a ser uno de los hashtags de este podcast. Porque a veces queremos ir rápido, pensando que así va a tener éxito y es que así funcionan las cosas y es así como se le ven a los influencers y a los exitosos. No, no, la verdad es que toma tiempo, todo toma tiempo. Y estábamos en una sociedad en donde todo es instantáneo. Ahora el WhatsApp es por 1, por 1.5, por 2. El microondas, 30 segundos. La internet, entonces en segundos te descarga y te carga y te busca. Entonces, ahora eso lo normalizamos a los planes. Y eso no está bien, eso no es humano. Entonces, necesitas ir progresivamente dando pasos de acción, ¿okay? Que te permita realmente asegurarte de que es la mejor opción. Y si no te da resultados, haz cambio, ¿verdad? Porque el hecho de que no te dé resultados no es algo personal, no es que eres una fracasada o incompetente o inútil, no, no, no. No tiene nada que ver con tu valor ni con tu persona, es que simplemente el plan necesita ajuste. Ya está, más nada.
Sabes que esto también está muy ligado a dos cosas que nos repitieron bastante, que es el tema de las expectativas y del miedo al fracaso, ¿no? Y yo justo hoy, el día que estamos grabando este episodio, hablaba sobre el mapa de sueños como este recurso que a mí en lo personal me ayudó porque yo soy muy visual y yo necesito tener todo como muy en físico para poder enfocarme, ¿no? Sin embargo, algo que les comentaba por historias es el tema de tener referentes, porque a veces es muy importante tener referentes. Yo creo que de alguna u otra manera a veces no tenemos tampoco ni nosotras mismas mucha idea de qué es lo que queremos. Simplemente sabemos que queremos algo, pero capaz y no tengamos mucha idea, y está bien tener personas a las que admirar. Es algo que yo creo muy personalmente, tener referencias, personas que de pronto nos gusta lo que hacen, nos gusta la manera en la que lleva su vida, y está bien investigar en qué se prepara esa persona, qué fue lo que estudió, qué fue lo que le sirvió. Pero algo que yo veo con mucho, no sé, con mucho recelo es el tema de los procesos. A mí me gusta, en este caso es algo que yo recomiendo si vamos a tener referentes, el tema de que sean referentes con procesos honestos, con procesos transparentes, que nosotros los podamos conocer. Porque es muy fácil, y tú hablabas mucho de esta cultura de inmediatez, ahorita todo a nuestro alrededor nos empuja a lo inmediato, a ver películas en por dos. Imagínate, yo me mareo viendo una película, no sé, en velocidad por dos, me mareo, pero todo nos empuja como a esa velocidad, y todo lo que escuchamos a nuestro alrededor, yo porque soy full consumidora de contenido, y a veces tengo que bajarle también dos porque termino agobiada también, pero todo lo que nos indica es, no, cumple tus sueños, cumple tus metas, yo con 21 años tengo todas mis metas resueltas y ya me puedo comprar 3 casas en no sé dónde, y entonces todo como esa urgencia de que también lo tenemos que hacer, pero nosotros no conocemos cuál es la historia de esas personas, y a veces eso también llega a frustrar a muchísimas, y lo sé porque lo conozco, porque lo escucho, porque me toca trabajar con mujeres, porque me toca trabajar con adolescentes. Y a veces es como, ya va, un momento, tú no puedes tener como referente, o capaz y sí, pero trata de que tus referentes tengan procesos transparentes, que tú sepas cuál fue la historia detrás de esa foto bonita que subió, porque es muy fácil emocionarse con la foto de Pinterest, o con la foto de Instagram, o es muy fácil emocionarse con el TikTok, de alguien que te dice, ay, tienes que cumplir tus sueños, y yo manifesté que este año vas a trabajar en no sé dónde y lo estoy haciendo. Ok, chévere, bien bonito, puede servir como un meme. Pero en la vida real, cuando llegamos a la vida real, nos damos cuenta de que las cosas no funcionan así. Tú necesitas tener referentes de personas que tú hayas visto el progreso, de que tú hayas conocido, aunque sea el proceso de cómo fue de un paso a otro, si de verdad queremos admirar a alguien o si de verdad queremos tener referente. Lo digo nada más por eso, porque si no entramos en el juego de la comparación de decir, ok, yo con tantos años y todavía no lo logro, esta persona sí, pero no sabemos si esa persona tuvo el camino más fácil, porque ya sus papás se los abrieron y ellos lo que hicieron fue seguir ya, seguir caminando. Ajá. No sabemos cómo esa persona llegó allí, no podemos comparar procesos porque sencillamente no sabemos cuál es la historia detrás. Y yo creo que a veces es eso lo que nos causa tanta expectativa de decir, bueno, yo a los 30 ya tengo que tener todo resuelto como fulanito, porque fulanito a los 30 y mira la vida que tiene, pero no sabemos qué hay detrás de eso. O capaz y puede que detrás haya un proceso interesante, pero capaz y no lo muestra y nada más se muestra la foto bonita, pero no sabemos lo que hay detrás. Entonces hay que tener como que mucho cuidado también al momento de iniciar cosas nuevas, el tema de dónde tenemos nuestras expectativas, quiénes son nuestras referencias, por qué estamos haciendo lo que hacemos, qué hay detrás de todo eso, porque la verdad es que no sabemos cuáles son las historias de nosotros, y entrar en un juego de comparación o de perseguir una meta porque otro ya la alcanzó, uy, no, eso nos retrasa un montón.
Sí, totalmente. Yo creo que se trata de inspiración más que de comparación. Uh-huh. Y en esos momentos donde, bueno, aún desde la inspiración, desde admirar el proceso de otra persona, de inspirarte, eso puede causar como cierta tristeza o desaliento, como, wow, ¿será que de verdad? Bueno, está bien, como asume, ¿verdad? También estás lidiando con tus propios procesos y con todas estas cosas. Eso es algo natural, es algo del ser humano. Cuando ya, si lo asumes, va a ser mucho más sencillo el hecho de continuar. Pero si quieres taparlo con máscaras, como, no, bueno, no me afecta tanto, o en tu yo interno es simplemente procurando como ignorar esa sensación de como de ese sinsabor de repente, ¿verdad? Creo que va a más bien arraizarse, más que soltar, más que lo sueltes, se enraiza cuando uno procura reprimir o simplemente evadir lo que realmente está pasando.
Yo creo que bueno, es cuestión también de reconocer cuáles son nuestras debilidades. Si yo sé que yo tengo debilidad por eso, porque es muy fácil, puedo entrar en el juego de la comparación, yo simplemente, bueno, chao. Pero si yo sé que capaz en esa parte, mira, no me afecta tanto, puedo hacerlo. A mí me gusta mucho inspirarme, no sé, yo me la paso viendo historias, por ejemplo, reality shows, y yo veo a esa gente que empezó, por lo menos los cantantes, que empezaron y cantaban en tal parte, y a mí eso me da como un shot de, no sé, de inspiración, y cónchale, qué fino. Pero también he tenido mis recaídas y mi debilidad de ver a alguien y decir, mira, no me está generando algo que capaz no quiero sentir. Y bueno, silencio a la persona. No sé si eso será sano, eso es sano. Pero digo, si me va a generar algo que no quiero sentir ahorita, bueno, no la veo. Y ya, y después en mi intimidad, bueno, señor, tratar de sanar eso, porque sí, o sea, no sé, yo en esa parte lo he aprendido a reconocer, que capaz ya hay algunas cosas que todavía no soy muy fuerte como para afrontarlas, y hay otras que no me preocupo. Pero bueno, si ya yo sé que es mi debilidad, yo intento alejarme y ya poner mi foco, porque sé que si no lo reconozco al momento, precisamente es, te van creciendo como esas raíces que capaz no, es algo innecesario que carguemos con eso.
Sí, pero, claro.
Pero no sé si es sano silenciar a la gente.
Es sano si consideras que te cuidas,
sí.
Porque de repente, bueno, hay personas que incluso han llegado al límite de que sienten daño de otra persona y la bloquean. Es aún no solo silenciar, sino que van a otro punto, la bloquean. Pero porque consideran que están siendo dañadas o están siendo señaladas, acusadas, y es como tiempo. O sea, ¿verdad? Algo muy importante, Ani, en relación a todo esto, es que hablamos mucho de las expectativas, y las expectativas también tienen que ver con la idealización. Uh-huh. Y más con nosotras como mujeres, o sea, por supuesto que vamos a tener displaceres, porque si existe el placer, existe el displacer. si tú ves a tu pareja, si tú ves a tu enamorado, a tu crush, ves a alguien que te gusta, que te mueve el piso, tú vas a tener el placer de que esa serotonina se eleve y que tú ves a esa persona y el día se te arregle. Pero también está el displacer de que veas la persona que te caiga mal y sientas así como que molestia o disgusto. O sea, somos humanas, eso es parte del ser humano. No va a irse las sensaciones fuertes de miedo o de ansiedad o de repente luchar con la comparación. Simplemente es lidiar y canalizar. Y una forma como tú lo modelaste de canalizar es esa. O sea, mira, yo me estoy sintiendo incómoda, esta situación me está trayendo carga, me estoy sintiendo mal, no la escucho ahorita. Bien, porque tú sabes que eso te funciona a ti y eso es magnífico.
Exacto, es como, y justamente eso, no la escucho ahorita, no, sé que no me va a generar algo bueno. Ahí es cuando uno da como un pasito al lado, ¿no? También por amor propio. No sé, ahorita todo es por amor propio. Todas mis decisiones ahorita son de por amor propio. Pero bueno, ya hemos hablado de cómo salir de la zona cómoda, como ese paso hacia lo que yo considero que es confort, me obstaculiza quizás iniciar algo nuevo. Hemos hablado sobre la inseguridad de asumir nuevos retos, sentirme incapaz, la incertidumbre, el tener que definir objetivos, el tener que tener prioridades, propósitos, determinación para iniciar. El miedo al fracaso, las expectativas que me monto, todas esas cosas son como previas a tomar la decisión de iniciar algo nuevo. Son como, bueno, no inicio porque tengo todo esto como previo que necesito manejar. Entonces, bueno, ya hemos hablado como de eso, pero ahora viene el cuando ya estoy metida, porque mucha gente me dijo, mira, yo inicio. Fino, yo no tengo miedo, yo tal, controlo todas las expectativas, yo le doy. Pero cuando llego, algo que me cuesta es ser constante y continuar lo que empecé, y muchas otras cosas dentro de eso, como por ejemplo yo me desanimo muy rápido, me desilusiono, siento que cuando ya empecé no sé después para dónde agarrar, entonces ya no es como el pre, sino ya estoy dentro, estoy iniciando algo nuevo, pero me quedé aquí, ya no, llega un punto en el que no, me desanimo, no sé cómo manejar todas estas cosas que me suceden. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso?
Yo la manejo desde lo que se conoce en la terapia cognitivo-conductual como tiempo fuera. El tiempo fuera no es más que hacer una pausa en lo que tú estés haciendo por un tiempo limitado. Pueden ser 5, 2, 5, 15, 30, una hora, o sea, minutos, ahora, o mediodía, o un día completo. Simplemente el hecho de hacer la pausa para desconectarte y poder drenar, ¿verdad? Poder organizar todo ese caos mental, todo ese caos interior. Y de esa forma, luego volver y volverlo a afrontar. Por ejemplo, en esa pausa estipulada, porque tienes que estipular, mira, yo ya vengo en 5 minutos, vuelvo. Te vas, te la puedes lavar la cara, te puedes tomar un vaso de agua, o simplemente puedes ir a salir, a caminar, a tomarte un café, puedes cocinar, puedes escuchar música, puedes simplemente llorar, ¿verdad? Escribir, llamar a alguien, etc. Es ese tiempo en el que tú te vas a desconectar en la forma en la que necesites en ese momento para que cuando te sientas más estable vuelvas. Es simplemente que te des el espacio de ordenar todo ese caos y volver.
Y ahora que lo nombras, el tema de las pausas. ¿Es prudente tomar tantas pausas?
Bueno, en el contexto y el tiempo fuera, supongamos que estés en una reunión familiar y suceda algo que te cargue mucho, puedes hacer algo como muy pequeño o mediano de tiempo para ver de a volver. Y esto aplica y puedes contextualizarlo a lo que necesites, ¿verdad? Pero ciertamente ya cuando vamos al contexto de pausas un poquito más largas como de la semana, es sano e incluso bíblico el descanso, el renovarte, porque una mente descansada es ágil y es permite velar y estar atentas. Entonces, si tú te la pasas trabajando 24/7, por supuesto que vas a estar cansadísima y agotada espiritual, emocional y físicamente. Pero si tú tomas de la semana medio día para dormir un poquito más hasta tarde, para arreglarte de repente una mascarilla, de repente verte una serie, leerte un libro, es decir, invertir tú un tiempo para ti, para también, ¿verdad?, como desintoxicarte y hacer como un reset, sí es importante, sí es sano. Siempre lo único que hay que tener en cuenta y vigilar es la cantidad de veces. Por ejemplo, si tu semana, tus domingos, mediodía o el día completo son de descanso, ya. De lunes a sábado, actívate. Y si quieres tomar algún tiempo fuera para de repente ser más creativo, tal, que no pase de una hora. Okay. O sea, tienes que tener el límite en el control del tiempo. Puedes ser flexible, pero no lo lleves al extremo de la flexibilidad de, ah, no, pero ¿qué tiene? Otra hora más y otra cosa. Cuando vas contando la hora de la semana, es un día completo que te tomas y 5 horas de la semana. ¿Me explico? Eso es atenta contra tu productividad, contra tu trabajo, contra todo.
Claro.
Pero si tú lo mides, si tú lo limitas, si tú lo tomas y haces un buen uso de realmente hacerlo así, no es que ese domingo vas a estar cocinando todo el día, no. Que realmente hay un tiempo en la semana que tú te renueves con límite de tiempo, ¿verdad? Con disciplina. Eso bien usado va a ser suficiente para que tú estés clara, serena y activa.
Claro, lo que pasa es que también está como entender ese equilibrio entre cuánto debo esforzarme y cuánto es lo que debo tener de pausa, sin caer como en los extremos en cada uno. ¿Cómo mantengo el equilibrio? ¿Cuándo debo ser productiva? Y no sé cómo tomarme mis tiempos de pausa sin sentirme culpable por ninguna de las dos.
Claro, sí, es un muy buen contexto, es un muy buen contexto. Lo podemos dosificar de una forma general. Lo sano y previsto es que tú puedas tomarte de la semana mediodía. Si trabajas de domingo a domingo y no tienes un mediodía libre completo, tómate 30 minutos, una hora diaria en el que te puedas desconectar, recrear, recargarte un poquito. Es mi sugerencia. Yo pienso que depende del contexto, de ciertos procesos, digamos, terapéuticos o ciertas situaciones parecidas, hay que personalizarlo, ¿verdad? Hay que ajustar, hay que quitar más bien porque se está teniendo demasiado descanso, poca productividad, digamos así. Lo general, mediodía a la semana o 30 minutos a una hora diaria durante la semana.
Me gusta. ¿Y sabes por qué hago como énfasis en esto? Porque es algo que me repiten mucho y algo que también hemos escuchado mucho como en este último tiempo, que es el tema de no bienestar, tu salud mental primero, tenemos que desconectarnos, tomar tiempo para descansar, pero porque es algo con lo que yo estoy súper de acuerdo, el tema de que sí, tenemos que priorizar nuestra salud mental, priorizar nuestro descanso, pero no todo el mundo puede hacer eso. Alguien que me decía, yo quiero tener como prioridad que mi prioridad sea mi salud mental, quiero priorizar mi descanso, pero es que yo no puedo, o sea, yo tengo hijos, trabajo de domingo a domingo, tengo que hacer. Entonces también está como el otro discurso contrario, de que sí, descansa, haz vida a plenitud, pero ya va. Es que no, yo, o sea, mi día, la verdad es que tengo otras cosas, o sea, no puedo ser simplemente, ah, bueno, sí, voy a descansar y ya. Te digo porque yo, por ejemplo, no tengo niños y no hablo como en ese tono, pero que Jevitas es una comunidad muy grande y a veces mamás escuchan, tengo muchas mamás que escuchan y que leen y que están allí dentro de la comunidad y a veces para mí es como ay, esa cosa de sentir que todos se involucren y de que lo que podamos decir sea como aplicable para cada una de sus vidas, ¿sabes? Porque al final yo puedo venir aquí y decir, yo con 25 años, bueno, sí, relájate y ya, no sé, en la tarde vamos a ir a hacer pilates y después ya, pero yo no tengo ninguna otra responsabilidad, yo no. Entonces, sí
claro.
Entonces como que al final no podemos dar aquí como una recomendación que no pueda ser aplicable para todos, porque entonces no tiene sentido, porque ¿qué? Si el descanso es lo prioritario y si el descanso es lo que hace que nuestras vidas sean plenas,
entonces la gente que no pueda no va a tener una vida plena. Y esa es la pregunta que yo constantemente me hago.
¿Cómo involucramos a todos dentro de esto? Que puedan vivir también vidas tranquilas, vidas ligeras, que es como este lema de vidas ligeras, de lo tóxico a lo ligero, ¿no?
Sí, mira, mientras más práctico y realista, contextualizado sea, mejor. Porque digamos que a veces queremos vivir una vida ligera, pero la vida ligera de otra persona.
Exacto.
Y es cómo tú puedes hacer tu vida ligera. Y No tiene que ser que te pares a las 4 de la mañana, hacer ejercicio, que comas puras frutas y hortalizas, nada de azúcar, y tengas 5 hijos, y seas empresaria, tengas un super marido, y te cuestes a las 12 de la noche, después de haber hecho todo en la casa, y, o sea, ese es un robot, eso no es una mujer. Y ese es el modelo que se postula, y ese es el modelo que se vende. A eso es lo que estamos apuntando. Porque si no, el cero azúcar, el pararse más temprano y en muchas cosas no estuvieran de moda. Entonces, realmente es como, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué quieres tú? Porque vivir muy ligero puede ser, sí, me paro a las 6 de la mañana, a las 5, ¿por qué no? Pero puede ser, mira, yo trabajo mediodía y el otro mediodía no trabajo. Y eso no me hace menos productiva. Quizás estoy siendo más productivamente inteligente, porque yo sigo percibiendo mis finanzas. Y sigo teniendo un buen salario, pero no estoy usando mis 24 horas para trabajar y no tiene nada de malo. O sea, sé práctica, sé realista con tu propia realidad y también estratégica. No tienes que ser como lo que se está haciendo. Adapta lo que realmente lo necesitas y hazlo lo más ligero posible. A veces uno se da tanta mala vida y tanta cosa y es como, puede ser tan sencillo.
Sí, total. Pero es por eso mismo, porque tratamos de adaptar como que otras vidas a nuestras vidas. Y es, y nos pasamos la vida en eso, buscando, buscando cómo ser mi mejor versión, por ejemplo. Eso también, cómo ser esto, cómo ser lo otro, cómo. Y al final ya va, o sea, capaz y lo más ligero que puedes hacer es dejar de ver nada y ser tú, y ya. O sea, hoy, el momento en el que estás, ya, eso. Pero es como que. Bueno, no sé, es producto también de ir renunciando a tantas cosas para darnos cuenta de que al final era como que todo lo tenía y ya, es esto.
Sí.
Bueno, ya hablamos del pre, hablamos del durante y ahora una pregunta que es como clave porque este podcast se llama Intensidades y Dudas. Aquí lo que tenemos es dudas, pero a repartir a todos. Y una de las dudas más frecuentes es, ¿realmente yo necesito empezar de nuevo o cómo sé si necesitamos algo nuevo en nuestras vidas? ¿Cómo saber? Porque podemos quererlo, pero ¿cómo realmente saber si necesitamos algo nuevo?
¿Necesitas algo nuevo cuando lo puedes llevar a otro nivel o cuando ya has permanecido tanto tiempo allí que necesitas exponerte a otra cosa? Porque ¿qué pasa con la zona de comodidad o con las estrategias o habilidades, capacidades ya desarrolladas? Cuando se mantiene en la misma posición, simplemente se estanca, no dejan de crecer. Eso es más o menos cómo puedes darte cuenta, digámoslo así.
Y yo creo que también esto es algo como que uno, o sea, es como una respuesta tan personal, el tema de cómo saber si necesito algo nuevo, porque en el punto en el que te lo estás preguntando, o en el que de pronto lo estás, tienes como esa inquietud, esa curiosidad, es porque capaz y ya hay algo que te está indicando, ¿no? Y hay como una inquietud claro. De que pronto, porque si no, no te lo preguntaras. O sea, si estuvieras súper bien y cómodo y ya tranquilo, capaz y ni te preguntaras si necesitaras algo nuevo.
Algo está pasando, porque uno más bien procura permanecer, ¿sí? El cuestionarte es como algo está pasando en tu interior. Y no tienes que lanzarlo todo, simplemente puedes innovar, añadir, sumar.
Gracias, Kellyan, por ser invitada en nuestro podcast. Y para nuestros invitados siempre tenemos como unas preguntas fijas, porque como todo este programa o todo este podcast trata acerca de dudas, de preguntas, queremos dejarte las preguntas también para ti. La primera pregunta es, ¿cómo te salvas tú?
Una de las cosas de las que más me salvo es del estrés por el deseo de llegar al resultado antes que el proceso. ¿Y de qué forma me salvo? Estableciendo metas lo más realista posible, pautándole fechas, esforzándome para trabajar en pro de ello y al final pues siendo flexible a lo que necesito de acuerdo a la evaluación e incluso buscando consejo cuando me veo en aprietos. De esa forma me salvo.
¿Y qué piensas tú de todo esto? ¿Realmente tendremos un propósito o de qué se trata esto? ¿De qué se trata este transitar en la vida que tenemos haciéndonos tantas preguntas o intentando llegar a algo? ¿Realmente hay un propósito o nosotros tenemos un propósito?
Sí, tenemos un propósito como hijas de Dios. Tenemos vida para vivirla desde la libertad, para crecer, incluso para aceptar aquellas cosas que entre comillas nos hace débiles, que realmente es el regalo de la limitación humana, que nos recuerda que hay algo más allá de nosotras mismas, y por supuesto que seguro, y una vida sin propósito no sería vida, yo creo que ya significa muerte. La vida misma representa propósito, y la vida misma representa que conozcamos a Él, y Él es Jesús. Entonces, para mí eso representa la vida, y por supuesto que hay propósito en ella.
Déjanos tu top 3 de libros que nosotros o que deberíamos tener en nuestro manual de supervivencia.
Ah, bueno, necesitas leer Ansiosos por Nada, de Max Lucado. Necesitas leer Cautivante, de John E. Stacy Eldridge. Y La Batalla de Cada Mujer, de Shannon Etheridge.
Y por último, una frase que necesitas que nosotras sepamos.
Mi frase para ustedes es: la rapidez no determina el éxito.
Me encanta, perfecto. Muchísimas gracias, Kelly, por acompañarnos en este noveno episodio de Intensidades y Dudas. Bueno, como ya les decía, Kelly es psicóloga clínica, especialista en el bienestar integral a través del autoconocimiento, la autoestima y el autocuidado. ¿En dónde podemos conseguirte, Kelly? Ya dinos tus redes sociales o dónde podemos saber más de ti, de tu trabajo.
Me encuentro a través de Instagram y mi usuario es @pisorenacemujer, todo en minúscula. Este proyecto, pues, es un espacio donde estoy llevando contenido de transformación integral y, bueno, las espero por allá.
Y si necesitan contactarla, ella también es parte de nuestra comunidad de expertas, un nuevo espacio que tenemos en jevitasintensas.com. Lo que tienes que hacer es entrar a jevitasintensas.com, ir hasta la pestaña de comunidad de expertas y puedes ver todos los servicios de bienestar que ofrecemos para ti. Muchísimas gracias, Kelly, por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias, Ali, nuevamente por tu invitación a este podcast. Y estoy muy feliz de haber compartido este espacio con todas ustedes. Espero de que sea de provecho. Y recuerden, la rapidez no determina el éxito.
Me encanta. Y para despedirnos y para finalizar, yo quiero compartir con ustedes un texto que creo que me ayuda a calmarme en el momento de iniciar algo nuevo o de tomar la decisión de empezar. Y está en Isaías 43:18. Este texto ha hablado a mi vida durante toda esta temporada y dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Si algo he entendido yo en esta nueva temporada es que Dios es experto en hacer todo nuevo. Gracias por escucharme hasta aquí. Para mí es una bendición poder llegar a donde tú estás a través de este formato en audio. Recuerda que si quieres que hablemos de un tema en particular o si quieres ser parte de nuestros colaboradores y patrocinadores, puedes escribirnos a jevitasintensas@gmail.com. Nos escuchamos en una semana con un nuevo episodio. Yo soy Anela Marcano de Jevitas Intensas y este fue mi podcast de Intensidades y Dudas.